Lucha, vida colectiva, trayectoria, feminismo, para cuidarnos, para vivir, para no abandonar. Educación sexual integral, aborto, transfeminismo, drama, redes.
Las revueltas en el hilo invisible.
Y en este nuevo encuentro de las revueltas en el hilo invisible saludamos a Ruth Zubrigen. Hola Ruth, ¿cómo estás? Te saluda Pao y también estoy acá con Guadalupe, que también es parte del programa aquí del hilo invisible.
Hola Ruth.
Buenas Hola.
Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras? ¿Qué tal?
Bien, bien. Estamos escuchando, a ver, ahí estamos, me parece un poco mejor. ¿Cómo va?
Ahí, sí. Muy bien, por aquí.
Ahí sí, te escuchamos bien. Bueno, decía, me contabas o me adelantabas ahí que habías estado con varias actividades estas semanas.
Sí, quería aprovechar este espacio para contar un poco sobre nuestras experiencias de estas últimas semanas en Bogotá, específicamente en el país de Colombia, donde se realizaron dos eventos muy importantes y los dos fueron en Colombia justo para aprovechar recursos económicos, uno enganchado con el otro, digamos. El primero de esos eventos fue el 31 de octubre y el 1 de noviembre y es, me estoy refiriendo a la octava conferencia regional de CLACAY. CLACAY es el consorcio latinoamericano contra el aborto seguro. Es inseguro, perdón. Es justamente un espacio que reúne a fundamentalmente a profesionales de ámbitos de la salud, también a profesionales del ámbito del derecho y en menor medida podríamos decir al activismo. En términos de cómo el activismo de las redes de acompañantes nos vinculamos con CLACAY ha sido un poco de tensión hasta que nos fueron reconociendo, digamos, en bueno, como también las redes de acompañantes somos espacios que garantizamos interrupciones de embarazos, interrupciones seguras, cuidadas, feministas, ¿no? Y CLACAY ha sido un lugar donde desde la revuelta, desde la red compañera de América Latina y el Caribe, también por supuesto desde la red de socorristas, un lugar donde nos hemos ido abriendo un poco camino, ¿no? Así que en esta conferencia regional participamos casi 400 personas. CLACAY está por cumplir 20 años en el año 2026. Nos reunimos siempre cada dos años y participan personas de países de América Latina y del Caribe. Este año podríamos pensar que algo distintivo fue la participación de profesionales del norte global, como es Estados Unidos, justo por las vinculaciones y las necesidades también en el norte global a partir de todas las políticas de Donald Trump contra lo que hace la justicia reproductiva, ¿no? Así que este año también tuvimos la posibilidad de intercambios bueno, con profesionales y con algunos de Estados Unidos, también con muchas y muchos compañeros que están en México pero en zonas fronterizas. Y bueno, todo lo que eso implica para la colaboración en el acceso al aborto seguro, ¿no? O sea, muchísimas personas de estados donde, de estados que pertenecen a Estados Unidos, donde el aborto está muy restringido, cruzan a país, a México, y especialmente a los lugares ahí muy fronterizos, y entonces estuvimos conociendo más de todo el trabajo que realizan muchas organizaciones de México justo para colaborar con ese acceso. Por supuesto, quienes tienen que cruzar son las personas de color, ¿no? Las afrodescendientes, migrantes, es decir, con otras vulnerabilidades justo por los lugares de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, una conferencia muy interesante. A mí me tocó dar cuenta un poco de un panel que se hizo, en un panel general, sobre cómo las redes de acompañantes en América Latina extendemos los ODS. Eso me pidieron que hablara especialmente, y luego también tuvimos la oportunidad de trabajar especialmente con profesionales del ámbito de la ginecología, pero no exclusivamente, sobre el acceso a interrupciones legales de embarazos en más de 20 semanas. Durante este año 2025 estuve trabajando en una guía que promueve CLACAI, que es un acceso a interrupciones legales de millones de 20 o más semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo generar las mejores prácticas en relación a eso? Es una guía en la que también trabajó Mariana Romero, bueno, una compañera de Brasil que coordinó todo eso, ginecóloga ella, y que recoge en todo caso la experiencia de muchos equipos de América Latina y el Caribe. Así que un espacio por demás interesante para seguir conociendo, bueno, más densamente, si se quiere, y de primera mano, porque esa conferencia reúne generalmente a quienes están en los territorios garantizando acceso. También muy interesante la participación de compañeras obstétricas que están dando discusiones en los lugares de trabajo justo para mostrar que esta profesión en el sistema de salud formal es una profesión que, digamos, puede garantizar también interrupciones voluntarias y legales de embarazo, no solamente en Argentina, sino, bueno, reúne a obstétricas también de distintos países que están conversando, intercambiando, generando encuentros para disputar sentidos y narrativas en relación a cómo esta profesión puede hacer la diferencia en relación al acceso también, ¿no? Así que, bueno, muy muy interesante y a la vez mostrando la complejidad del panorama en la región, ¿no? Uh-huh. Pero muy interesante siempre encontrarse con otras personas, pensar con otras personas, proyectar con otras personas y amplificar nuestros sentidos, porque muchas veces nos pasa que suponemos que lo que hemos hecho está siempre todo en riesgo, y bueno, si bien reconocemos los riesgos en los que estamos viviendo desde la asunción de Javier Milei en relación a muchísimos de los derechos conseguidos en este país, diríamos en los últimos años, de todas formas también encontrarse con compañeras y compañeros del Salvador, de Nicaragua, de la propia Guatemala, por ejemplo, donde las condiciones de acceso son completamente más limitadas justo por la criminalización, por el autoritarismo que se vive en esos países, ¿no? Así que, bueno, interesante todo ese proceso. Uh-huh.
Y un panorama de esos 14 países de América Latina que se reunieron ahí, pensaba la importancia de poder, esto que mencionabas, Ruth, ampliar como la mirada en una coyuntura en donde para nosotras muchas veces las coyunturas políticas nos llevan a mirar lo inmediato, y lo que nos va sucediendo con esta quita de derechos todo el tiempo y la defensa que tenemos que hacer, y perdemos la mirada de América Latina, que también es súper importante porque es la que aloja a nivel global todos estos debates y todas estas luchas.
Sí, además porque América Latina enseña también, ¿no? Hace pedagogía, o sea, los activismos en América Latina hacemos pedagogías. Yo misma en el panel que estuve decía, preguntaba, ¿no?, en la exposición, ¿qué escuchaban hace 10 años en las conferencias de CLACAE cuando escuchaban redes de acompañantes de abortos? ¿Y qué escuchan ahora? Justamente por las posibilidades que hemos instalado. Y me gusta pensar esto que trae Naila Vacareza en el libro Las pasiones alegres de los feminismos, sobre cómo hay una historia que nos pisa los talones, dice ella, ¿no? La historia que vivimos de conseguir tantos derechos durante una década, podríamos decir una década, 15 años, que se consumaron en derechos reconocidos a través de leyes, y el proceso revolucionario que generamos los feminismos y transfeminismos, es una historia que nos pisa los talones porque todavía está ahí, ¿no? Todavía hay que seguir reflexionándola. En términos históricos es un tiempo muy corto. ¿Por qué traigo esto? Porque mirado eso, en relación a esta región más grande a la que pertenecemos, de la que somos parte, en la que también inscribimos nuestras luchas, como es nuestra querida América Latina y caribeña, me parece que vuelve a poner en evidencia que en Argentina generamos un proceso de empuje con la marea verde muy grande, muy reconocido, ¿no? En la siguiente conferencia que estuve, pero viene a colación con esto que estoy diciendo, una compañera de Indonesia, la que conocemos hace mucho tiempo, pero también trayendo a esa conferencia las bolsas verdes, los pañuelos verdes, ¿no? Me parece que da cuenta justo esa articulaciones en procesos, aunque los procesos de legalización todavía no estén dados en toda su maduración en otros países. Digo esto porque también hace poco había compañeras de Nicaragua en una reunión que hicimos en la plenaria patagónica de Socorristas en Red. Conectamos con compañeras de Nicaragua que son acompañantes de las decisiones de abortar, y ellas siempre nos dicen, cada vez que Argentina le va bien en esos procesos, eso nos hace bien a nosotras y a nosotros, aunque estemos viviendo en un país donde prácticamente hay una dictadura. Esa misma compañera, después que proyectamos la película Belén en Neuquén, que vio 2 días las salas llenas a través de las redes digitales y lo que íbamos publicando, me escribió y me decía, es grandioso que siga pasando eso, queremos la película Belén, podemos armar proyecciones no tan públicas, pero sí vale intentar juntar personas que estamos siendo parte de la defensa de los territorios, y como parte de la defensa de los territorios, la defensa y el cuidado de nuestros cuerpos, ¿no? Así que creo que bueno, que estas reuniones sirven para enmarañarnos un poco más. A veces venimos, como por lo menos siento que vine, muy inspirada, pero también muy desafiada a seguir proyectando creativa e imaginativamente acciones políticas, ¿no?
Y esto que siempre mencionamos, ¿no?, el traerse estas energías que nos permiten también continuar pensando en lo que se viene ahora, el encuentro pluri, y también todos los debates que se van a producir allí en este encuentro, y lo importante que también es en estos contextos que estamos transitando, estos encuentros afuera y estos encuentros adentro de nuestro territorio.
Sin lugar a dudas. Y también entonces contar del segundo evento en el que estuve, que ese sí empezó el día lunes y fue durante 4 días, hasta el jueves a la tarde inclusive, que es la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Uh-huh. Esa es una conferencia distinta a la de Placay en términos de los costos también que tiene la participación, y bueno, es un poco más restringida la posibilidad del acceso. Sin embargo, es la primera vez desde que existen estas conferencias que se hace en América Latina. Eso es muy importante. Es una conferencia en la que participan personas desde todo el mundo. Es una conferencia que digamos necesita de traducción simultánea en inglés, en francés, en portugués, en español. O sea, digo estas cuestiones porque hacen a la organización del evento. La verdad que, bueno, tuve la oportunidad de conocer en Bogotá un centro de convenciones muy grande, muy cómodo para el desarrollo de esta conferencia internacional, y así fundamentalmente estuve participando, invitada a participar por una organización de Estados Unidos con la que la revuelta investiga desde hace mucho tiempo, que se llama IBIS. Uh-huh. Es una organización que hace investigación en temas de salud sexual y reproductiva, hace investigación colaborativa. Eso es muy importante remarcarlo, siempre de la mano de activistas que hacemos parte de esos equipos de investigación. Entonces allí estuve un día en una mesa de trabajo donde pensábamos investigación y activismo, ¿no? Y la relación ahí, que muchas veces no se ha llevado bien, porque, bueno, a veces hay como un modo de investigar o un sentido político en relación a la investigación que es al activismo se lo investiga, ¿no? Claro. Como yo decía, son como caminos que a veces van como de manera paralela y que nunca se juntan. Bueno, la idea es cómo evitar políticas y prácticas que se convierten en extractivistas cuando la investigación académica justo en lugar de investigar con el activismo, investiga sobre el activismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces también la importancia de estos activismos que vamos haciendo, en los que nos involucramos directamente con la investigación, somos parte de la definición de qué investigar, sobre qué, con quiénes investigar, ¿no? Así que ahí me tocó encontrarme, y eso sí que fue como un abrazo inmenso, encontrarme con Amaranta Gómez. Es una compañera mushe de México, es una compañera que tiene una discapacidad además, y a la que yo conocí con Loana Berkins. Ella me la presentó, Loana, en un evento del que habíamos participado hace muchos, muchos años en Guatemala. Nunca más había vuelto a ver a Amaranta, y en esta oportunidad nos tocó a las dos. Amaranta además es antropóloga, pero fundamentalmente se define como una activista. Entonces, bueno, nos tocó pensar juntas parte de las preguntas que nos traían desde quienes organizaban el panel sobre los desafíos y la experiencia, sobre todo, ¿no? La experiencia de investigar con organizaciones. Y entonces, ¿cuáles eran? Ellas lo formulaban en términos de lecciones útiles, ¿no? La importancia de pensar sobre nuestra experiencia, esa trayectoria, y cuáles serían como las lecciones que pensamos hay que traer a la discusión y a la agenda política, ¿no? Y entonces la que más estuvo ahí rondando y sobre lo que más pensamos es cómo generar relaciones no extractivistas, ¿no? Uh-huh. Reconociendo que hay relaciones de poder, por supuesto, pero que importa reconocer que a veces el extractivismo también organiza los modos de investigar. Y cómo ir construyendo también hacen justicia lingüística a la hora de investigar, cuando investigamos con personas que hablan un idioma más hegemónico como es el inglés, ¿no? Y qué es lo que pasa allí con esas tramas que vamos armando. Pero a la vez, ¿cómo vamos armando comunidades de intereses, ¿no? Comunidades de intereses. Y ahí el alerta fuerte que fuimos haciendo es cómo ahora que Estados Unidos nos mira más en términos de todo lo que provocamos en América Latina, cómo hacer que nos miren desde el reconocimiento y no desde una posición de poder jerárquica, ¿no? Sino del reconocimiento de los saberes, los conocimientos que produjimos y seguimos produciendo desde los activismos de esta región.
Qué interesante esa mirada y esa propuesta que nos compartís y lo que sucedió allí y poder pensaba que recién decías en los feminismos de esta parte hacemos pedagogía o vamos haciendo y pensaba también se construye conocimiento desde ese lugar y la importancia que eso tiene y estos conceptos, ¿no? que se esgrimen y que podés compartir ahora y que van a ir trascendiendo a lo largo de estas compartidas de conocimiento y de militancia y lo importante que es, ¿no? de poder construir también nuestras categorías para pensarnos a nosotras.
Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo hacemos teoría cuando activamos? Y en estas prácticas políticas justo la teoría nos sirve para empujar ciertas prácticas, pero a la vez las prácticas todo el tiempo agujereando las teorías, ¿no? Que seguir haciendo este trabajo a mí me parece que es muy productivo en términos de producción que nos hace bien, no productivo en los términos que el capitalismo piensa la producción, sino cómo esto trae potencias. Esa sería la palabra más adecuada, me parece. ¿Cómo nos trae potencias? Porque, por un lado, tenemos el tiempo revisándolas justo al calor de la experiencia. Y parte de lo que tenemos, Sara Med dice que los feminismos tenemos mucha tarea para la casa, ¿no? Porque, pero la casa no como la casa el hogar únicamente, sino la casa también puede ser pensada en nuestras colectivas, nuestras grupas, en términos de cuántos tenemos para pensar sobre el mundo en el que vivimos y cómo desmantelamos ese mundo a partir de nuestros propios pensamientos y producciones. Así que, bueno, ahí estamos con todo eso, con todo ese revoltijo de sensaciones. Agrego en los minutitos que me quedan que siempre estos espacios son también para compartirnos, para la fiesta, porque luego nos encontramos con compañeras que organizan fiestas, para comer rico, para beber rico también. Bien. Entonces, bueno, son esas cosas que nos confirman los lazos fuertes que vamos armando, ¿no? También estuvimos en una mesa con las compañeras de Red Mama de África, que son acompañantes de las decisiones de abortar y con quienes venimos desde la Red Compañera de América Latina y el Caribe haciendo una experiencia para ese diálogo que se armó entre Red Mama y Red Compañera. Fue a las 6:30 de la mañana. En Colombia inician las actividades muy, muy temprano, debo decirlo, y para mí ya era un peso pensar que iba a estar a las 6:30 de la mañana y decía, ¿quién va a venir a él? Este espacio. Así que evidentemente en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar las redes de acompañantes generamos, bueno, inquietudes y atraemos, ¿no? Porque a veces estado con las cosas llenas, decíamos, era como extraño de alguna manera, pero a la vez da cuenta de cómo vamos generando atracciones e inspiraciones. Por supuesto, en la conferencia internacional todo es 6:30 a 8:30, y a las 8:30 tenés que dejar la sala porque sigue la otra mesa, sigue la otra mesa, siguen otros paneles, ¿no? Y muchas cosas en simultáneo. Así que se aprovecha una partecita de todo lo que hay en esa larga agenda. Por primera vez también en esta conferencia hubo una mesa donde se trabajó sobre crisis climática y relación con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Me parece que eso también son algunos de los temas que nos empuja a pensar este tiempo, y vale que haya sido parte del programa de la conferencia.
Bueno, Ruth, gracias por compartirnos toda esta experiencia y contarnos estas cosas que están sucediendo y que son también tan importantes en esto de construir la militancia, la pedagogía y el pensamiento desde este lugar. Así que, bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos por compartirnos esto que nos contaste hoy.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a toda la audiencia también.
Las revueltas en el hilo invisible.